Bien, amigos, como se los ofrecí en el video anterior, ahora voy a hacer una demostración de otorgando un perdón, donde vamos a ver las tres posiciones y Miguel, que ahora sí, en algún video viste que solamente fue para hacer los pasos, ahora sí va a trabajar un proceso personal real en un proceso de coaching. Entonces va a ser un coachee ahora sí de verdad haciendo el proceso. Aunque por respeto a esta parte no vamos a saber qué es lo que va a trabajar en el perdón, pero él sí lo sabe. Y vamos a presentar las tres posiciones. Nada más repasando rápidamente, en la primera posición se va a poner a través de un cristal, va a ver la situación, va a encontrar las intenciones positivas de ambos y los recursos que les hicieron falta. Después va a pasar a una segunda posición donde los recursos que le hicieron falta a ambos los va a activar en eventos donde él tuvo esos recursos y va a imaginar que se los da y en forma imaginaria va a visualizar que las cosas son diferentes. Después, una tercera posición, va a buscar un recuerdo, un momento en que ha perdonado de corazón a alguien y entonces va a otorgar el perdón. Es la única parte donde va a verbalizar: te perdono, desde el fondo de mi corazón te otorgo el perdón. Y estas tres posiciones las vamos a hacer con tres hojas de papel, como hemos hecho siempre que manejamos tres posiciones. Recuerda que mientras no encuentra las intenciones positivas y los recursos, no se modifica en el cerebro. Y cuando en su mente, en la segunda posición, está imaginando que le da los recursos, recuerda que para la mente es lo mismo pensar que hacer. Y solamente después de haber hecho esas dos posiciones, por lo que involucra un perdón, pasamos a la posición de perdón, donde activamos los recursos y se otorga el perdón. Como comentario final, recuérdate que es un perdón para ti. No tienes que ir a buscar a la persona y decirle: ya te perdoné. Cuando la persona dice: pues, ¿de qué me perdonas? A mí ni me importa tu perdón, ni lo estoy buscando, ni lo necesito. No es para la otra persona, es para ti. Otorgar el perdón, lo menos importante es que la persona sepa que ya lo perdonaste o la perdonaste. Lo más importante es que tú no estés con la mordida que no suelta, agarrado de un evento que a lo mejor ya pasó hace mucho tiempo, pero todavía te sigue haciendo un daño emocional y que eso es el factor que genera mucho más estrés y los bioquímicos, desde neurotransmisores, hormonas, que van a desencadenar procesos como el cáncer, por ejemplo, como las gastritis, colitis, migrañas, úlceras y problemas que son muy clásicos de origen emocional. Así que una vez que he hecho este marco de referencia, vamos a presentarte paso a paso de manera que lo puedas ver y posteriormente tú lo puedas realizar con tus clientes, cómo se hace este proceso de otorgando un perdón dentro de un trabajo de coaching con programación neurolingüística. Así que vamos a quitar todos los elementos que están aquí y vamos a pasar a hacer la técnica. Bien, amigos, entonces vamos a poner la primera posición, que es donde Miguel va a entrar y va a ver la experiencia. Como te estaba diciendo, no necesitamos conocerla. De hecho, yo prefiero, recuerda que he estado insistiendo, defiendan a su cliente de sus ganas de ayudar. Defiendan a su coachee de sus ganas de ayudar. Como sabemos que es una experiencia fuerte, porque obviamente por eso requiere perdón, siempre ponemos una barrera de cristal, como la que tienen los bancos a prueba de balas, que no es cristal, es un acrílico, pero lo vemos como un cristal, y que va a proteger a la persona. Entonces, párate aquí, por favor, Miguel, sobre el papel, cierra tus ojos, y primero que nada, imagínate una barrera enfrente de ti, de cristal fuerte, como las que están en los bancos que decía. Cuando sientas que me digas que ya tienes la barrera, haz un asentimiento con tu cabeza para saber que tienes la barrera enfrente de ti. Ok. Ahora, a través de esa barrera vas a ser protegido de cualquier sentimiento o emoción negativa. Quiero que te veas a ti y a la otra persona u otras personas en el evento que necesitas perdonar. Observa a las personas y escúchalas interactuar, más elimina el sentir. Solo observa y escucha. Y obsérvalos actuar como actuaron, tanto tú como la otra persona. Escucha lo que dijeron, más acuérdate que tienes un cristal protector que bloquea la parte de sentimientos. Entonces te desconectas del sentimiento y solamente escuchas y observas. Observando lo que pasó, Miguel, lo primero que hay que hacer es descubrir cuáles eran las intenciones positivas de ambos. La intención positiva de actuar como actuaron. Entonces, viéndote ahí, a ti y a la otra persona u otras personas, descubre cuál era la intención positiva de la otra persona. No me lo tienes que decir, solamente descúbrelo. Y también descubre cuál era la intención positiva también tuya de haber actuado o no actuado, según lo que haya pasado, como lo hiciste. Y observa ahí entonces esta situación hasta que encuentres y puedas discernir cuáles eran las intenciones positivas de ambos. Cuando hayas sido capaz de encontrar las intenciones positivas de ambos, afirma con la cabeza para saber que lo tienes. Tómate el tiempo que necesites. ¿Lo tienes? Y también ahora, en la siguiente parte, quiero que descubras qué le hizo falta a cada uno de ellos. ¿Qué recursos? ¿Qué capacidades necesitaran cada uno de ellos, hubieran necesitado cada uno de ellos para haber actuado de manera diferente? Si la otra persona hubiera tenido que, o tú hubieras tenido que, ¿qué recursos les hicieron falta a ambos para que la experiencia, la situación, la circunstancia hubiera sido distinta? Siempre hay cosas que nos hacen falta, recursos que nos hacen falta, y que si los hubiéramos tenido o la otra persona los hubiera tenido, hubiera sido diferente. Cuando encuentres los recursos que le hacen falta a cada una de las personas o a ti y a la persona, afirmas con tu cabeza para saber que lo tienes. Como ven, amigos, los recursos son ¿qué hubiéramos necesitado para que las cosas hubieran sido diferentes? A veces es respeto, tolerancia, paciencia, amor. ¿Qué nos hizo falta a ambos para que la experiencia hubiera sido diferente? Si hubiéramos tenido, ¿qué recursos o capacidades? ¿Lo tienes? Ok, afuera, estado separador. Bien, amigos, hicimos un paréntesis porque hicimos un estado separador. Estuvimos conversando por espacio de unos minutos sobre diferentes temáticas con la intención de romper el estado y distraernos y todo esto. Ahora vamos a la segunda posición. En esta segunda posición que vamos a poner aquí es que la persona va a buscar un momento en el que ha tenido esos recursos. Por ejemplo, si el recurso que le hizo falta a la otra persona es respeto, él se va a imaginar un momento en que ha tenido respeto. Pero si el recurso que le hizo falta a él fue amor o fue defenderse, va a buscar un momento en que se defendió o tuvo amor. Es decir, va a activar los dos recursos. Primero el de uno y después el de otro. No hay orden, puede ser primero el que me hizo falta a mí y después el que hizo falta a la otra persona, o al revés, primero el que le hizo falta a la otra persona y luego el que me hizo falta a mí. No hay una regla de tráfico en ese sentido aquí, como sea. Por supuesto que ese recurso no tiene que ser con esa persona. Por ejemplo, respeto. ¿Cuándo esa persona me respetó? No, pues nunca me ha respetado. Claro, no tiene que ser con esa persona. ¿Cuándo he sentido que otras personas me respetan? Ese es el recurso. Cuando he sentido yo tolerancia, con esa persona nunca he tenido tolerancia y nunca tuve, pero con otras personas lo tuve. Entonces, es como en el colapso de anclas, puedes tomarlo de cualquier otra parte. Entonces, Miguel, párate por favor en este papel y vamos a recordar un momento en que tú viste el recurso que le hizo falta a ti o a la otra persona. Empieza como tú quieras. Cierra tus ojos y piensa un momento en tu vida en donde has tenido ese recurso que hizo falta a ti o a la otra persona, no importa. Y una vez que encuentres ese momento, ese evento, empieza a verlo. Sube el volumen para que lo escuches. Y ahora sí, amigos, conéctate con los sentimientos de los recursos. Como recordarán, en la primera nada más era audio e imagen, más no sentimientos. Ahora sí, conéctate con la sensación de tener esos recursos, cómo te veías cuando tenías esos recursos, cómo hablabas, cómo te movías. Recuerda las imágenes de ese momento donde tuviste esos recursos, cómo hablabas, cómo te sentías, cómo te movías, qué pasaba, y deja que todo tu cuerpo, todo tu ser, se active la sensación de tener esos recursos y tenerlos de una manera intensa en todo tu cuerpo. Que se siente tener los recursos, cómo eres, cómo actúas cuando has tenido eso. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, al otro recurso que le hizo falta a la otra persona o a ti. Otro momento en tu vida donde también tuviste el otro recurso que hizo falta. Vuelve a verlo, a recordarlo, a sentirlo y activar también ese recurso como si lo estuvieras viendo en video, subes el volumen, ves movimiento y sientes y accesas las emociones de tener ese recurso. Muy bien. ¿Los tienes? Nomás afirma con la cabeza. Y ahora, imagina que se los das, por favor. A la persona, el recurso que le hizo falta, y a ti, el recurso que te hizo falta. Entonces, puedes imaginar, si eres visual, una luz que va hacia la persona. Si eres auditivo, puede ser un sonido que va hacia la persona. Si eres sensorial y lo prefieres, puedes manejar un calorcito, una emoción que va hacia la persona. Como tú quieras, o los tres. Pero imagina que estas personas reciben de tu parte los recursos que le hicieron falta y ahora imagínatelos actuando con los recursos. Es solamente en fantasía, sabemos que la experiencia no fue así. Pero para la mente es lo mismo pensar que hacer. Entonces imagínate, por favor, que ambos están actuando con diferente, tú con los recursos y la otra persona con los recursos. Y en fantasía desarrolla una imagen diferente, en la cual tanto tú como la otra persona estuvieron actuando con los recursos. Tómate el tiempo que necesites hasta que puedas modificar la escena y ahora la escena original ha cambiado por una donde la persona y tú están actuando con los recursos y la está pasando de manera diferente. Tómate el tiempo que necesites para que puedas imaginar que lo que pasó fue diferente, sentir que lo que pasó fue diferente, escuchar que lo que pasó fue diferente y estás actuando con los recursos y la otra persona está actuando con los recursos. Esta parte es solamente imaginaria. Y cuando lo hayas hecho y quedes satisfecho de tu actuación y de la otra persona, ahora con los recursos, abres tus ojos. Muy bien, nuevamente, afuera, estado separador nuevamente. Bueno, amigos, tuvimos la primera posición donde con la barrera descubrió las intenciones positivas de ambos y los recursos. Segunda posición, donde activó los recursos, se imaginó que los dio y la escena ahora ocurre diferente, solo en su mente, donde ambos están usando los recursos. Si le faltó respeto, ahora me está respetando. Si me faltó defenderme, ahora me defiendo, etc. Es decir, la escena pasa diferente, solo en la imaginación. Pero recuerda que para la mente es lo mismo pensar que hacer. Por lo tanto, se ha modificado en la corteza cerebral. Ahora vamos al momento del perdón. Un tercer espacio, una tercera posición, en la cual Miguel va a buscar un momento en que él ha perdonado de corazón a alguien, que obviamente no es la misma persona, puede ser un amigo, un familiar, un hermano. En el caso de él que no tiene hijos es difícil, pero lo más fácil para un padre son los niños, que hacen una travesura, rompen algo y luego llegan y dicen, ¿me perdonas? ¿Y qué haces? Pues sí. Está bien que rompiste el jarrón de la abuela que tenía 80 años históricamente este jarrón, pero bueno, ¿qué hacemos? Te perdono. Es muy fácil perdonar de corazón a un hijo, a un hermano, a algún amigo. A veces hemos tenido experiencias donde un amigo nos traicionó y luego llega y dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, discúlpame. Y no es difícil decir, está bien, olvídalo, te perdono. ¿Hay algún evento en tu vida? A veces, en personas que no tienen esa referencia, probablemente dicen, no tengo una experiencia así, pero sí conozco a alguien que ha hecho algo así. Uh-huh. ¿Ok? Y ahorita yo les voy a platicar los dos ejemplos que platico siempre. Pero en este caso, si tienes una experiencia tuya donde has perdonado de corazón a alguien intensamente. Esto, por pura calibración, lo empecé a notar al estarle platicando que no había esto, ¿sí? Pero tienes alguna experiencia de un evento donde alguien que sufrió un daño muy intenso perdonó de corazón a alguien de tu familia. Por ejemplo, en mi caso, yo utilizo mucho una experiencia de cuando estábamos viviendo en Michoacán. Yo tendría 14, 15 años. Y dos familias, el hijo mayor de una familia mata a balazos al hijo mayor de otra familia. Esto en el lugar donde era Apatzingán, Michoacán. Iba a desencadenar una serie de venganzas y las familias iban a acabar a balazos, los hijos, todo esto. Pero en ese momento, tanto el papá de la familia como el papá de la otra, de uno del asesino y del que fue asesinado, habían entrado a los cursillos de cristiandad, a los cursos de cursillos, y habían coincidido en un curso. Y entonces se encuentran en la iglesia, y estábamos ahí en la iglesia viendo la misa y todo, había mucha tensión porque estaban los dos. Y entonces el sacerdote que sabía la historia y que había estado ahí, les dice, pues pueden hacer ahora mismo el perdón, o meterse a la violencia y tener más familia de un lado y de otro, heridos y todo. Y entonces uno de ellos toma el micrófono y dice unas cosas muy bellas, no recuerdo exactamente las frases, y le dice, perdona a tu hijo por el dolor que le causó a mi familia, a mi esposa, mi dolor, da, da, da. Y entonces el otro le pide el micrófono también al sacerdote y le dice, mi hijo no está y sé que lo que hizo está mal, no hay palabras, pero si pudiera, como si yo fuera Joel, te pido perdón. Y es un momento muy espectacular. Me recuerdo que en ese momento se paran y se abrazan ahí en frente del altar. Y bueno, todo el mundo empezó a aplaudir y todo. Y ese es un recuerdo que yo tengo muy fuerte, que cuando a veces no encuentro recursos, es una historia que estaba chico, se quedó muy fuertemente improntada en mi cerebro y puedo utilizar para ese proceso. Puedo imaginarme entonces que ese hombre que perdonó al asesino de su hijo me envía la sensación de perdón y yo la toco. Es decir, me imagino que ese hombre viene hacia mí y como si fuera energía o me toca, me transfiere su enorme capacidad de perdón en un caso tan intenso como es el asesinato de su hijo mayor. Esto no significa, amigos, que viene de verdad y me da el perdón. Significa que tengo un archivo guardado, histórico en mi mente, de lo que es el perdón. Cuando yo hago esto de que me imagino que él me da el perdón, en realidad lo que está pasando en mi cerebro es que acceso al archivo donde yo tengo información de la sensación de perdón, aunque no fue en mi caso, y lo activo. Entonces, ¿hay alguna experiencia así donde digas, wow, yo me acuerdo de ese momento y me tocó verlo, vivirlo, estar ahí, de A o B, o de una persona, hombre o mujer? Y voy a imaginarme que esa persona, hombre o mujer, te da el perdón, te da la energía del perdón, la situación. Párate, por favor. Y entonces, con tus ojos cerrados, imagina esa situación, recuerda las imágenes, recuerda las sensaciones y los sonidos de ese evento donde tú pudiste darte cuenta de la capacidad de perdón de alguien. E imagina a ese alguien que te transfiere esa capacidad de perdón, que te conecta con la energía del perdón. Puedes imaginar que esa persona viene y te lo da, toca tus manos y te lo transfiere, o manda una luz hacia ti y te lo transfiere, o un sonido, como tú prefieras, o las tres cosas. Pero siente esa capacidad de esa persona para perdonar, cómo te la está transfiriendo. Y siéntela en todo tu cuerpo y deja que esa sensación se expanda en todo tu ser, en tu cuello, tu espalda, tu frente, tus manos. Y cuando sientas esta energía del perdón en todo tu ser, vas a imaginar a esa persona o esa situación. Y esta es una parte, la única parte en donde sí necesito que lo digas con palabras. Cuando estés listo, cuando toques esa energía del perdón, ve a la persona, observa a esa persona y dile: te perdono. Desde el fondo de mi corazón te otorgo el perdón. Tómate el tiempo que necesites hasta que estés imbuido de la energía del perdón. Y entonces observa a quien te hizo daño y otórgale el perdón. Exprésale el perdón. Otórgale tu perdón. Cuando tengas en todo tu ser ese perdón, esa energía, mira a la persona o la situación y le expresas: te perdono. Desde el fondo de mi corazón te otorgo el perdón. Puedes hacerlo, sé que no es fácil.
Te perdono.
Desde el fondo de mi corazón.
Desde el fondo de mi corazón, te perdono.
Te otorgo el perdón.
Te otorgo el perdón.
Y perdona de corazón a esa persona. Y déjala que siga por su camino. Y solamente quédate con la energía, con las sensaciones, imágenes y sonidos del perdón. Y cuando estés listo, tomándote el tiempo que necesites, conservando esta emoción y sensación, abres tus ojos. Muy bien, afuera. Bien, amigos, se dieron cuenta la técnica que hicimos con Miguel. Gracias, Miguel, por permitirnos grabarlo. Y retomar la variable que te comenté de si la persona no encuentra un evento en su vida que busque una circunstancia donde se haya dado esto. Muchas personas, por ejemplo, me dicen el Papa Juan Pablo segundo, sufrió un atentado y le dispararon. Y tan pronto se recuperó y estaba un poco bien, acudió a la prisión a ver a este hombre, Ali, Ali Kafka, se llamaba Kafka, algo así, para decirle te perdono. Y se entrevistó con él a solas en la prisión, a este hombre turco, a este joven, era un joven turco, y le otorgó el perdón. Mucha gente eso lo tomó con mucha emoción, y si es una persona religiosa, católica y demás, le puede servir este evento. Yo tengo una referencia también que puedes verificar. Hay personas que han comentado que esta experiencia está matizada, tal vez, lo importante no es si está matizada o no, sino que es, seguramente conoces a los tres tenores, Pavarotti, Carreras y el Plácido Domingo, que tuvieron una serie de conciertos, seguramente tú también. Y la historia es que José Carreras, este español, un gran tenor, sufre un tipo de cáncer extraño, un tipo de enfermedad extraña, y empieza a suspender sus conciertos, a estar muy enfermo y a tener una pérdida económica por no trabajar y por tener que pagarse tratamientos, viajes y demás. Previo a que se juntaran, esto es muy común en los artistas, son muy celosos. Ellos eran muy críticos entre ellos. Pavarotti y Carrera no se podían ver, y Domingo con Plácido tampoco. Es decir, había una situación ahí de inclusive José Carreras, y esto está probado, estaba dispuesto a participar en conciertos, tal vez con Pavarotti, tal vez con otras figuras, pero la condición que él ponía en el contrato es que no esté Plácido Domingo, por una situación X que desconozco a fondo, pero era muy estricto, no quiero compartir el escenario, ni siquiera juntos, que yo cante primero y luego él, no participo. Tenía una situación X contra Plácido Domingo. Y cuando él vino a menos, encontró una fundación que gratuitamente estaba apoyando la investigación y los tratamientos para el tipo de cáncer que él tenía. Esta fundación acoge a José Carreras, le aplica la tecnología, los aparatos más modernos. Y para no alargar el caso, sale del cáncer José Carreras y vuelve a cantar y se convierte en una... Es un tenor espectacular. De los tres ya murió Pavarotti, pero tanto José Carreras como Plácido Domingo siguen cantando. Entonces, pues cuando sale, empieza a tener éxito nuevamente José Carreras, quiere hacer una donación a la fundación que le ayudó para salir, y trata de investigar quiénes son los que la hicieron, quiénes son los benefactores, para entregarles a lo mejor un concierto a beneficio, hacer algo para devolverle a esa organización el beneficio que le habían dado. Y descubre que esa fundación la hizo Plácido Domingo. Y en los tiempos en que él estaba enfermo, no es una fundación que ya venía de tiempo atrás. Y se da cuenta que su máximo enemigo en la parte artística, no personal, pero en la parte artística, es el que había financiado esto. Y va, investiga y verifica que es verídica la información, que cuando él estaba en el peor momento, Plácido había generado esta fundación, había comprado los aparatos más especializados para... esa fundación existe, está en España. Y es un hospital donde amigos y amigas mías, un matrimonio, ha trabajado ahí, y por eso sé que esto es cierto. Yo sí lo puedo corroborar que es cierto. Este lugar existe. Y entonces va a un momento, está grabado esto en algún video, en algún evento, está presentándose Plácido Domingo dando un concierto en España, y llega él. Y claro, todo el mundo pensaba que iba a haber un conflicto porque sabían la historia de... Es como los equipos de fútbol, ¿no? Como si se encuentran los fanáticos de uno con otro, va a haber un problema. Y llega José Carreras y de rodillas le pide perdón a Plácido Domingo. Es una escena espectacular donde se hinca. Plácido lo levanta y entonces pues los periodistas llegan, la prensa, y se acercan a ver lo que estaba pasando y le preguntan, escuchan pues la pregunta específica que le hace José Carreras a Plácido. No tengo la pregunta exacta, pero te voy a decir lo que pasó. La pregunta fue, ¿por qué me ayudaste? Si yo te critiqué, te ataqué, inclusive puse como condición que no estuvieras tú para yo entrar a un contrato, ¿qué te motivó a ayudarme si yo siempre estuve de alguna manera siendo un enemigo tuyo, por lo menos profesional, un crítico de tu trabajo, un crítico de tu voz? Porque Carrera lo que decía es que no tiene la voz que yo tengo. O sea, todo esto que les pasa, yo no soy cantante de ópera, que les pasa a los artistas así tan famosos. Y la respuesta de Plácido fue muy interesante, porque eso fue lo que sirvió para entender el proceso. Dice, porque el mundo, dice Plácido, el mundo no podía perderse una voz como la tuya. No era correcto, dice Plácido, que la gente, el mundo, se perdiera una voz como la tuya. Entonces, pues es un evento ahí muy bonito, el video está muy padre, la gente lo ve y llora, y el abrazo y todo esto. Y después de eso hicieron los tres tenores. Cuando ya se presentaba Pavarotti, se presentaba José Carreras y se presentaba Plácido Domingo, y hicieron una serie de conciertos por todo el mundo. Pero por todo el mundo, y lo grabaron, y eran una cosa, y cantaron con música mexicana, música española, música sudamericana. Se hicieron toda una historia, como los tres tenores. Pero poca gente sabe esto. Entonces, historias como estas te puede servir cuando le puedes platicar una historia como esta a tu coachee, para que él encuentre un referente para perdonar, porque esa es la parte donde la gente se le puede atorar. Y cuando le dices, piensa en una experiencia, dice, yo no tengo experiencias de perdón. A lo más, cuando iba pequeño me confesaba y me perdonaba el sacerdote, lo cual no es muy fuerte. Entonces, tener algunas historias como esta que te platico, y muchas más que hay en el mundo, y tú puedes encontrarlas en internet o en libros, historias de ese tipo. Y si bueno, si tú eres una persona cristiana, puedes recordar el momento en que Cristo en la cruz dice, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, puedes tomar esa fe religiosa, la puedes buscar en Buda, en Mahoma, en Cristo, en cualquier persona, ¿no? Entonces, buscar un referente donde te imagines, ojo, no es que venga una energía de fuera. Acuérdate, PNL dice, todos los recursos que necesitas para hacer un cambio están en tu interior. Entonces, ¿por qué lo voy a traer del exterior? No lo traes del exterior. Vas a tus archivos y de ahí lo tomas. Cuando yo te cuento la historia de Plácido Domingo y José Carreras, ya es tuya, ya está en tu cerebro. Tú hiciste tus propias imágenes, hiciste tus propios... cuando conté la escena de cuando llegó y se hincó y le pidió perdón de rodillas, hiciste la imagen, recordaste a Pavarotti, perdón, a Plácido Domingo cuando lo levanta. Entonces, cada quien, probablemente tú lo imaginaste de smoking, probablemente no, o sea, no importa, lo importante es que ya es tuya. Ya en ese momento acabas de improntar en tu cerebro ese archivo. Lo que vas a utilizar es ese archivo. Aún así, sale de tu interior, porque aunque te lo acabo de contar, pertenece a ti. Entonces, necesitarías tener por ahí dos o tres experiencias que pudieras en un momento dado compartirle a tu coachee, tanto si la persona no encuentra en su experiencia personal, porque no hay, es decir, que él no haya perdonado, o que en un momento dado, por el momento, por la sesión de coaching, no se le ocurra a alguien que conozca, como en el caso de Miguel, que perdonó de corazón a alguien. Entonces, al contarle dos o tres historias como esta, les das archivos para que de ahí lo saque y pueda otorgar el perdón. Así que amigos, salvo esta pequeña situación que se puede presentar en el perdón, donde no encuentra esos recursos, puedes tú ayudarle siempre y cuando contando, y que él escoja de las dos o tres, o dos por lo menos, o tres si se puede, cuál de ellas sería el recurso que tomaría para hacer la técnica. Así que ahora tienes la técnica en vivo, despacio, probada, para desarrollar esta maravilla que se llama otorgando un perdón. Nos vemos en el siguiente video.